Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Miren, está una de las personas con las que más me gusta platicar. Aparte, me encanta escucharte. No sabes cuántas veces he repetido, deberíamos de repetir ese programa. No sabes a cuánta gente le he contado el cuento del pan de la vergüenza. Aparte, siento que lo explico bastante mal. Entonces yo creo que vamos a tener que hacer un programa que solamente hable del pan de la vergüenza para que te apuntes a esa historia. Ariel Grunwald, un gran mentor espiritual, un coach de desarrollo personal, 25 años de experiencia, especialista en Kábala y principios universales para el autodescubrimiento y para tu transformación personal. Y sabemos, cuentavientes, que pues nosotros somos producto, nuestras acciones, nuestras decisiones, el espejo a través del cual miramos, juzgamos y evaluamos lo que tenemos enfrente, sea una persona o sea un evento, está muy basado en las creencias. Y es bien importante entender cómo nacieron, que no son cosa del pasado, que se siguen creando todos los días y que hay creencias buenísimas para tu felicidad y para tu bienestar y creencias devastadoras para tu vida. Ariel Grunwald.
Mira, la mayoría de la gente piensa que son libres. Justo ayer estaba trabajando con un cliente que tengo en Miami, que ha logrado grandes cosas en su vida y toda su vida ha creído básicamente que la forma de demostrar su valía como ser humano es logrando cosas grandiosas.
O sea, the doers, nothing personal.
Claro, nothing personal. Que tiene que probar su valía logrando cosas y además de probar su valía logrando cosas, que esos logros generalmente son por la vía del sacrificio. Y literalmente tuve que luchar con él varias sesiones de trabajo solamente para llevarlo al punto de estar dispuesto a considerar que tal vez alguna de las creencias que han sido pilares en su vida hasta ahora no son la verdad absoluta, simplemente son historias que se compró y que tal vez no necesariamente ese es el no hay un libro famoso que se llama What Got You Here Won't Get You There. Lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá.
Lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá. Oh, my God.
Claro.
Eres muy doloroso.
Y entonces hay que aceptar, ¿ok? Las fundaciones, los pilares que me trajeron hasta donde estoy, no me van a llevar hacia donde voy. Entonces, la mayoría de la gente piensa que son libres, pero la realidad, cuando nos detenemos de verdad a observar, nos damos cuenta que la gente, la mayoría de nosotros, no estamos siendo guiados por la verdad. La mayoría de nosotros estamos siendo guiados y estamos conduciendo nuestra vida basado en creencias que cimentamos hace mucho tiempo y que dejamos de cuestionar. Y las creencias son como un programa es como si fuera una aplicación que está abierta en la computadora, que está todo el tiempo ocupando espacio, ocupando memoria, ocupando capacidad de cómputo. En el background de la mente, uno no lo ve, pero la realidad es que esas creencias que están operando en el background de tu mente son las que deciden cómo piensas, cómo amas, cómo reaccionas, y no solo eso, son las que determinan las decisiones que tomas. Entonces, muchas de las cosas que tú piensas que tú estás eligiendo, ¿cierto? Está este tema tan famoso del libre albedrío. Pensamos que elegimos qué hacer. Pensamos que elegimos a quién amar. Pensamos que decidimos qué pensar. Pensamos que elegimos cómo reaccionar. Cuando en realidad hay toda una serie de programas que se cimentaron en nuestro sistema muy temprano en nuestra vida, que hemos dejado de cuestionar y que realmente son los que están gobernando nuestra vida. Entonces, y las cosas que te están haciendo sufrir hoy en día, muchas de ellas no es que la realidad de tu vida es la que te está haciendo sufrir. Hay creencias e interpretaciones de tu vida que estás sosteniendo en silencio, sin darte cuenta, que son las que realmente te están haciendo sufrir. Y de eso se trata la conversación de hoy día. Es cómo descubrir el código invisible que está gobernando tu vida y tal vez, si es que tienes los pantalones, si tienes los cojones, si tienes el valor de cuestionarlos y ponerlos en tela de juicio, tal vez puedes reescribir ese código invisible y cambiar realmente tu experiencia de vida.
Vamos a darles unas ideas. Pero la pregunta que yo quiero que ustedes contesten, porque ya saben que estas conversaciones es conversaciones de todos, no solamente yo con Ariel, es ustedes también. Díganme cuál es una creencia que ustedes han tenido en la vida que fue muy limitante. Y con el corazón en la mano les voy a compartir la mía, que es la ha sido la más fuerte y la que más he tenido que trabajar. Yo crecí escuchando, Ariel, a mi abuela, a mi mamá, contando lo que pensaba mi bisabuela sobre los hombres. Y lo que mi bisabuela decía, y mi mamá y mi abuela secretamente creían, es que los hombres son el enemigo a vencer. Uh-huh. Y que los hombres, pues la verdad es que nada más sirven para tres cosas. Para sacarte un ladrón. Hoy está joya, ¿eh? Okay. Para sacarte a un ladrón, en caso de que se te meta alguien a la casa. Para llamar a la mudanza en caso de una inundación. ¿Qué tal los ejemplos? Y la tercera es la más preciosa. Y para ir a una fiesta, porque es horrible llegar sola. Y con esa creencia, porque aunque uno lo oiga y digas, ay, ¿tú crees, será? Pues cuando eres muy chiquita, tú crees en todo lo que hablan y dicen los adultos. Y a mí me costó mucho trabajo, cuentavientes, trabajar mi relación con los hombres. Porque si a eso le sumas que mis papás se divorciaron cuando yo tenía 12 años y mi papá se fue de la casa, pues eso probaba la teoría de las mujeres en mi vida. Y muchos años de terapia me tomó poder confiar tanto en los hombres como para construir una buena relación con ellos y casarme con uno. Wow. Esa fue mi creencia.
Sí, ok. Y ahora que ya la compartiste, y compartiste lo fuerte que fue el proceso de vida que significó ponerla en tela de juicio, desafiarla, estar dispuesta a desafiarla, y obviamente todas las consecuencias que tuvo todos los años que viviste basado en esa creencia, pienso que es importante como tocar base y anclarnos un poco para entender qué es lo que es una creencia. Una creencia no es solo, es un pensamiento que has repetido suficientes veces que al día de hoy se siente como si fuera la verdad. Y una vez que la mente etiqueta esta creencia como verdad, deja de verificar si es cierto o no es cierto. Ya es irrelevante si es cierto o no es cierto, porque la mente ya determinó, tu mente ya declaró que esta creencia, este enunciado, esta frase, esta idea, esta regla es la verdad. Y esa es la manera en que tus creencias se hacen realidad, no porque son reales, sino porque tú sigues actuando como si lo fueran. Entonces, tú y yo podemos atravesar la misma situación y podemos vivir la misma situación, exactamente la misma situación, con dos historias completamente diferentes, dependiendo en lo que cada uno de nosotros cree. Te voy a dar un ejemplo de algo que pasó recientemente. Cuando fue la pandemia, yo tengo una creencia de que las autoridades generalmente no son de confianza. Uh-huh. ¿Cierto? Y es una creencia que yo tenía desde chico, mi papá siempre me hablaba de esto, y yo también a lo largo de la historia, a lo largo de mi historia y mi experiencia, me fui dando cuenta, claro, generalmente la gente que está en la posición de poder o de influencia, no les importa el bienestar de la gente. Entonces, por ejemplo, cuando fue la pandemia, yo lo primero que pensé es, no friegues, es casi imposible ponerte de acuerdo con tu esposa a dónde ir a comer un domingo. No friegues que el mundo entero se puso de acuerdo con una misma cosa de la noche a la mañana y que todo el mundo está tan emocionado que por primera vez todos están de acuerdo con la misma cuestión. Yo inmediatamente, desde mi perspectiva, inmediatamente sospeché. Entonces, en mi percepción jamás tuve miedo de que el virus, o sea, no es que no creyera que había un virus, pero no me compraba, te doy un ejemplo, desde los años 70, los gobiernos casi de todo el mundo, pero particularmente, digamos, hablando de Estados Unidos, sabían que las azúcares refinadas, las harinas refinadas y cierto tipo de alimentación no solamente generan enfermedades graves en uh-huh. niños y en gente joven, como diabetes, problemas circulatorios, problemas cardíacos, sino que también son la causa de enfermedades degenerativas en la vejez.
¿Y
aún así, eso es desde los años 70, y aún sabiendo eso, comprobado científicamente con laboratorio, con estadística y con pruebas factibles, o sea, factuales, mantuvieron esos alimentos dentro del plato del buen comer oficial de gobierno por otros 60 años más. Entonces, no me digas que la misma gente que le valió cacahuate avisarle al mundo, oye, estos alimentos te están enfermando, estos alimentos te están deteriorando, estos alimentos te están arruinando la vida, y que sabiendo eso lo mantuvieron como una recomendación de please come eso, no me digas que esa misma gente ahora está súper preocupada por mi bienestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa era mi creencia. Entonces, hay gente que estaba absolutamente aterrorizada durante la pandemia con respecto al tema de las vacunas y la cuestión de las mascaritas y la cuestión de las manos y el gel, etcétera. Y para mí, por ejemplo, por esa creencia de cajón, no creerle a la autoridad, yo lo viví completamente diferente. Para mí la pandemia fue una época exquisita, donde iba a la playa y no había nadie, donde pasaba tiempo de calidad con los niños, donde mis hijos se salieron de una escuela tradicional y acabaron yendo a un rancho de animales salvajes, descalzos, super hippie, off the grid, con gente de diferentes lugares del mundo. Entonces, al final del día tenemos que aceptar, y esto es lo que compartí un poquito en la conferencia que compartí en Master Moi, no vemos la vida como es. Nosotros experimentamos la vida como nosotros creemos que es. Por ejemplo, dos personas atraviesan un quiebre en una relación. La primera piensa que los finales son una tragedia. La segunda piensa que los finales son nuevos comienzos. La primera va a decir, ah, esta es la prueba de que no soy suficiente, esta pareja me dejó. La segunda va a decir, qué bueno que me dejó porque no estábamos alineados, que es, por ejemplo, tu caso. Mismo evento, realidades completamente diferentes. Primera persona, porque cree que esto es prueba de que no soy suficiente, de que no soy amable, lovable, una colapsa, la otra crece. Una se siente atrapada, la otra se siente expandida. Nada cambió afuera. Lo único que cambió es la creencia que tiene la persona acerca de sí misma y acerca de la vida. Entonces no vemos el rechazo como es, sino que lo vemos a través de la óptica de lo que nosotros creemos sobre nosotros mismos. Lo mismo pasa con el trabajo o con el dinero. Dos personas pierden su trabajo. Persona número uno piensa, soy un fracaso. Persona número dos cree que las cosas que suceden en la vida te están redirigiendo. La primera se cae en una espiral de miedo. La segunda se sube en una espiral de creatividad. Misma situación, diferente historia. La creencia que tiene esa persona es la que decide si es un comienzo o es un final. Tenemos que tener claro un poquito de dónde vienen estas creencias, porque la mayoría de las creencias que gobiernan tu vida hoy en día se instalaron en ti antes de que supieras lo que significaba siquiera tomar una decisión o discernir o elegir. Generalmente esto sucede en la infancia, donde de nuestra experiencia personal, pero además de lo que vemos y escuchamos de nuestros padres, lo que vemos y escuchamos de nuestros maestros, lo que vemos y escuchamos de nuestra religión, lo que vemos y escuchamos de nuestro entorno, de nuestra cultura, cuando estamos chicos, nosotros no analizamos. Cuando somos pequeños, lo que nosotros hacemos es absorber. Y entonces, cuando uno escucha cosas tan cliché como lo que escuchaste tú, de que los hombres solamente sirven para llamar a la mudanza y todas esas cosas que dijiste que están muy chistosas y centroamericanas, cuando uno escucha, no llores, sé fuerte, el amor hay que, ya sea que lo escuchemos en palabras o lo escuchemos en comportamientos, el amor te lo tienes que ganar, el dinero es peligroso, somos pecadores.
Oye, el dinero corrompe.
El dinero corrompe. Somos pecadores. No somos merecedores. O todas esas frases. A veces, por ejemplo, no es que alguien me dijo te tienes que ganar el amor. Pero por el comportamiento de mis papás, por ejemplo, me di cuenta de que cuando hago lo que ellos esperan que yo haga, entonces recibo amor. Cuando no hago lo que ellos esperan que yo haga, entonces recibo el cold shoulder, ¿no? O el tratamiento del silencio, o la ley del hielo, o indiferencia, o lo que sea. Entonces, el niño que está absorbiendo y tratando de entender la cuestión, empieza, ah, ok, ya entendí, el amor hay que ganárselo. Ah, ya entendí. O el niño que ve al papá, que siempre está, este es un ejemplo que siempre doy porque se me hace tan doloroso, el niño que quiere jugar y descubrir con sus papás, y los papás todo el tiempo le dicen, no puedo jugar contigo porque estoy ocupado haciendo algo importante, lo que el niño escucha es, tú no eres suficientemente importante, lo importante de la vida son los logros, la acumulación, las obligaciones, las responsabilidades, el dinero, el trabajo, el sacrificio, y jugar, descubrir, explorar, disfrutar, el goce, eso no es importante. O tú no eres importante. Entonces, esas frases se convierten en leyes emocionales que empiezan a gobernar la vida de ese niño. Y el niño se queda súper tranquilo. Ah, ok, ya entendí. La vida se trata de sacrificio. Hay que romperse la madre. Hay que hacer lo que uno no quiere porque hay que sacar las cosas adelante. Y el goce, el descubrimiento, la exploración, la aventura, eso no es importante. Yo no soy suficiente. Tengo que demostrar mi valor. El amor tiene que ser ganado.
¡Qué fuerte!
Y ahora ese es el programa con el que vivo mi vida. Esas frases se convierten en leyes. Crecemos y nos olvidamos, ¿cierto? Ya lo superamos. Ya, o sea, ya we forget all about it, ¿no? Ya se nos olvidó, ya no resentimos a mi papá porque no jugó nunca conmigo, ya no estamos enojados con mi mamá porque era selectiva y medio narcisista en cómo me daba el amor y la atención y cómo me lo retiraba cuando no la complacía. Todo bien, todo cool, pero las conclusiones que saqué en esas experiencias, las conclusiones a las que llegué sobre mí mismo y sobre la vida, en esas experiencias se convierten en leyes que siguen activas y se convierten en los límites invisibles que operan y que gobiernan nuestra propia mente. Entonces, lo que quiero que sepan todo lo que nos están escuchando es, tú no elegiste casi ninguna de las cosas que crees, pero estás viviendo tu vida como si tú lo hubieras elegido. Ahora, ¿por qué es que nos quedamos enganchados con ellas, con estas creencias?
Pero porque uno cree que son suyas.
Creemos que son nuestras. Bueno, la gente defiende sus creencias como si estuvieran defendiendo su... Bueno, y miran las cosas que pasan en el mundo. Hay gente que mata y o muere por sus creencias. Y son solo creencias. Esto lo decía Bob Marley. Mientras sigamos viviendo en un mundo que piensa que algunos son superiores y algunos son inferiores por algo tan boludo como el color de piel... Estamos jodidos, siempre va a haber guerra, porque los que piensan que son superiores se van a dar el permiso de lastimar o abusar de los que ellos ven como inferiores, pero solamente una creencia estúpida. ¿Cómo alguien va a ser superior o inferior basado en el color de piel? ¿O basado en lo que trae en la bolsa? Es ridículo cuando lo vemos desde la perspectiva humana, desde la perspectiva espiritual. Pero si hay un mundo entero que opera basado en esas creencias. Entonces, ¿Por qué es que nos agarramos de estas creencias y no las queremos soltar? Es porque las creencias no solamente nos dan un sentido de identidad. La mayoría de la gente cree que lo que ellos creen es lo que ellos son. Y por eso las defienden. Ya sea sus creencias políticas, sus creencias religiosas, sus creencias sobre la vida o sus creencias sobre sí mismos. Entonces, incluso una creencia dañina, una creencia tóxica... se siente más seguro que no tener idea quién soy. Y ese sentido de identidad, del ego, prefiere la certeza por sobre la libertad. Y por eso es que defendemos nuestras limitaciones o nuestras creencias limitantes, como dijiste tú antes. No es un tema lógico, es un tema emocional. Porque el trabajo de nuestra mente, de nuestro cerebro a nivel mecánico, el trabajo de nuestro ego a nivel mecánico, es mantenernos a salvo, no mantenernos libres. Entonces, a la mente no le interesa si estás contenta. A la mente le interesa sentirse en control. Y el control se siente más seguro que la libertad. Porque el cerebro, desde el punto de vista evolutivo y desde el punto de vista biológico, odia la incertidumbre. Prefiere llegar a una conclusión estúpida o tóxica que no saber qué onda. Porque no saber qué onda se siente peligroso. Se siente esa incertidumbre, ¿cierto? Y al final del día lo que preferimos es, preferemos lo cómodo conocido versus la incertidumbre. Aunque esa incertidumbre sea la posibilidad de tener paz, la posibilidad de tener riqueza, la posibilidad de tener plenitud, la posibilidad de tener gozo, la posibilidad de tener libertad, la posibilidad de tener transformación o expansión. Y entonces la mente dice, por lo menos sé cómo sobrevivir esto. Y por eso la gente se queda en trabajos que odian, en relaciones que los lastiman o que no funcionan, o simplemente se mantienen en sistemas de creencias que los mantienen pequeños. Porque en un lugar hay una vocecita que está repitiéndonos en la mente, donde nos hace confundir aquello que es familiar y conocido, claro, con aquello que es seguro y que nos da seguridad. Entonces, el ego, la mente, te dice, no lo cuestiones, ya has sobrevivido con esto hasta ahora. Pero eso que le llamamos seguridad, que obviamente es un espacio cómodo, porque es conocido, es una gran cárcel. Por el otro lado, la libertad es altamente incierta, no sabemos qué va a pasar.
Ok, te voy a hacer un ejercicio. Quiero que me expliques dos fenómenos y de dónde vienen. Por ejemplo, todos los que se quedan en relaciones en donde no son felices, lo voy a dejar ahí, en donde no están bien.
Ajá.
¿De qué creencia vienen que siguen ahí?
Ok, con respecto, por ejemplo, a la gente que está en relaciones donde están infelices, cada uno tiene que hacerse esta pregunta porque hay muchas creencias que pueden sostener. Por ejemplo, hay una creencia religiosa que nos dice que a través del sacrificio es que nos hacemos merecedores o meritorios. Entonces, si una persona piensa que la vía, que el camino correcto en la vida es el camino del sacrificio, por ejemplo, y una persona cree que los finales son una tragedia, por ejemplo, si tengo esas dos creencias, simplemente voy a pensar que terminar una relación, no solamente estoy soltando el camino del sacrificio, que es el que me va a llevar a ser meritorio, o a ser merecedor, o a ser suficiente, y tengo que sufrir para llegar ahí, sino que tengo que terminar algo, y los fines, el hecho de que algo termine, quiere decir que es un fracaso, ¿cierto? Porque no es cierto que los fines per se son un fracaso. Por ejemplo, cuando uno se gradúa de la universidad, o sea, la gente tira la toga al cielo, el sombrero, y celebran, y después se van de fiesta, etc. Es una celebración el terminar una etapa. Pero en general nosotros percibimos los términos, incluida la muerte, como una tragedia absoluta, no como una graduación. Entonces, si una persona cree que los fines son terribles y que la vida se trata de sacrificarse, pues soltar una relación en la que está sufriendo se siente como morir, porque tengo que dejar de sacrificarme y pensar que ya no voy a ser meritorio, me voy a sentir culpable, voy a sentir que estoy destruyendo, voy a sentir que no soy merecedor o merecedora, y además tengo que aceptar que los fines, cuando se cierra una puerta, se abre una puerta nueva. Por ejemplo, ¿no? Pero hay miles de cosas que una persona podría creer.
Qué buena analogía. Porque tienes toda la razón. Porque cuando alguien se gradúa lo celebramos como que, híjole, es el fin de este ciclo. Pero cuando es el fin del ciclo de la relación, nos jalamos los pelos de la cabeza.
Bueno, y obviamente no tendría que ser así. Y, por ejemplo, lo mismo ya llevándolo a un extremo filosófico con el tema de la muerte. O sea, ¿por qué terminar el ciclo de lo que nosotros llamamos vida en este mundo tiene que ser una tragedia y todos jodidos, destruidos, devastados? Obvio que hay un proceso de dolor natural en base a terminar un ciclo y empezar otro, pero mi papá siempre me dice que cuando él se muera quiere que haga una fiesta, que celebre su vida, y que me conecte con todo lo que me enseñó y con todo lo que me dio y con todo lo que me mostró y con todo lo que vivimos, y que restablezca una relación con su presencia, con su voz, con su mensaje, con su legado, con su memoria dentro de mí, en lugar de estar cortándome las venas y pensando que esta cuestión es una tragedia. Entonces, en el momento que nos damos cuenta que esa parte de ti que tiene miedo a la incertidumbre, en verdad es tu mente programada y no tu esencia, Puedes empezar a jugar con esta idea de, ah, ok, a ver, ¿qué tal si estas cosas que he estado viviendo mi vida creyendo, qué tal si esas creencias no solamente no son ciertas, sino que simplemente no me sirven? No me sirven, lo que me trajo aquí no me va a llevar a donde estoy yendo.
Wow.
Y quería decirles también, pienso, bueno, tú que querías, no sé, dar otro ejemplo.
Sí, no, el otro ejemplo ya se me olvidó cuál era, cuando alguien no, está en una relación que no le hace bien. Y el segundo era, híjole, ya no sé si lo dije o no lo dije, cuentavientes, ayúdenme a acordarme. Pero puede ser el segundo alguien que cree que está destinado a la austeridad y a la falta de abundancia en su vida.
Ya, por ejemplo, o sea, hay mil creencias que tenemos con respecto al tema del dinero y la abundancia, etcétera. Y muchas de esas creencias que tenemos en verdad, en verdad, en verdad, no son ciertas y necesitamos desafiarlas. Y, por cierto, para aquellos que lo puedan, que lo puedan digerir esta idea, esa es una de las razones por las cuales es tan importante no juzgar a la gente. Porque mientras estemos juzgando a los demás por algo, nosotros mismos nos vamos a prevenir o detener o no nos vamos a dar el permiso de considerar ciertas actitudes o creencias o comportamientos que tiene esa persona que nosotros estamos juzgando. Por ejemplo, si tú me preguntas si yo me considero más como un delfín o como un tiburón, yo te diría probablemente yo soy mucho más como un delfín. Soy más estilo bonachón, más estilo renuncia. Jugueteo, compasión, empatía, generosidad, etcétera. Pero si yo enjuicio al tiburón, que es altamente eficiente, que va y ¡pum! Va por lo que quiere, que se permite ser agresivo en cierta forma cuando quiere agarrar algo, y yo estoy diciendo a todos los tiburones son malos, los tiburones son malos, los tiburones son malos, ¿qué tal si yo en mi vida a veces necesito darme el permiso de ser eficiente o ser clínico en mi comportamiento y poder ir y agarrar lo que quiero? Si yo estoy todo el tiempo jugando a los tiburones, yo no me voy a dar el permiso de ir a agarrar lo que quiero porque yo lo determino como algo que es negativo, pero en verdad no
Claro.
es negativo, es genial ir y agarrar lo que quieres, desde el respeto, desde la conciencia. Algo importante con respecto para que puedan todos los cuentavientes y nosotros darnos cuenta cuando una creencia está gobernando tu vida, gobernando el show. Una forma de saber que estás siendo gobernado por una creencia es cuando tú reaccionas a algo, y ahí vas a saber exacto, ahí hay una creencia. Cuando tú reaccionas a algo, no está en balance con la situación. O sea, por ejemplo, cuando tú reaccionas a una situación es mucho más grande que la situación en sí. Es una de las pistas más fáciles de identificar que está siendo gobernado por una creencia. Por ejemplo, si alguien me dice algo pequeño, o sea, un pequeño comentario, oye, llegaste tarde, oye, no sé qué, y yo exploto o me siento devastado por ese comentario, esa es una señal de que estoy siendo gobernado por un programa, por una creencia. Y que realmente lo que se está detonando es un viejo programa o una herida, pero no el momento en sí. Entonces, por ejemplo, tú me dijiste, oye, Ariel, llegaste un minuto tarde, y en ese momento se me detona a mí de que me estás diciendo que no soy perfecto, o que no soy suficiente, o que no soy respetado, o que no soy respetable, o que no soy impecable, y yo tengo una herida a eso, y mi reacción a que me dijiste, oye, llegaste 2 minutos tarde, en lugar de decirte un chiste, o decirte sí, sorry, no sé qué, o lo que sea, cuando mi reacción es fuera de proporción, no es por el evento, es por una creencia que está gobernando mi vida atrás, donde pienso no soy suficiente y tengo que demostrar que soy suficiente a través de encarnar constantemente perfección. Y tengo que proteger que todos piensen que hago todo perfecto, como si eso fuera mi vida, por
Qué
ejemplo. Entonces, cuando tu
fuerte.
reacción es fuera de proporción, hay una creencia ahí.
Oye, esto es fuertísimo. Hacemos parte dos porque yo creo que mucho de lo que nos cuesta trabajar las creencias es que las tenemos tan integradas que no las vemos. O sea, que ni siquiera las conocemos. Digo, quiero aplaudir a todos ustedes. A Angélica que dice, yo, mi creencia es que el matrimonio era para siempre. Pera dice, mi creencia es que yo tenía que aguantar todo de mi marido duré 20 años aguantando tipo, todo tipo de maltratos hasta que me divorcié. Alguien dijo, yo mi creencia es que a los hombres se les tiene que servir. Alguien tiene una creencia que dice que a lo mejor si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. Nos puede limitar a siquiera intentar las cosas por miedo a fallar. Entonces, mil gracias, pero hagamos parte dos para entender cómo reconoces qué creencia está guiando tu forma de ser y de reaccionar y de decidir y cómo se corrige, ¿te parece?
Me súper parece. Mira, la realidad es que este tema es tan importante y tan profundo porque para mí ese es como mi sueño de vida, por así decirlo. O sea, si me dijeras qué es lo que quiero yo lograr, onda, lo que yo quiero es que más gente aprenda a conocerse, que sanen sus heridas, que aprendan a amarse y que empiecen a vivir la vida desde la conciencia y no desde la mente programada. Y esa mente está programada con creencias. Y de hecho, este tema es tan profundo, 100% hagamos parte 2, que acabo de terminar de grabar un curso que hice sobre esto, que es literalmente pasar de la mano a gente que está viviendo en piloto automático y que quiere entender cómo su mente, cómo sus creencias, cómo sus emociones están gobernando su vida.
¿Dónde no bajamos teoría, el curso?
Lo voy a lanzar ahora a fin de año, pero literalmente es un curso de la mano para poder aprender a cuestionar todo esto y a reprogramarte desde adentro.
Les prometo que en cuanto esté listo, les avisamos inmediatamente. Si quieren seguir a Ariel Grunwald, es ariel.grunwald en Instagram y ariel-grunwald.com en web. Te quiero, amigo. Hacemos parte 2.
Yo también. Gracias a todos y hacemos parte 2. Me pongo de acuerdo ahí.
100%.
Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.